Esto es Capital y esta es mi charla con Luis Monje Malo, ingeniero y experto en ventas. Luis sabe más marketing que los directores de marketing y con él quería charlar sobre las técnicas más efectivas en el arte de convencer a un cliente escéptico. Buenos días, Luis. Un placer tenerte en Capital.
Pues un placer estar aquí.
Déjame leerte un pequeño fragmento de un cómic que me gustó mucho sobre comerciales que se llama Ventiladores Clyde. Dice lo siguiente. Un comercial irrumpe en la oficina de un atareado ejecutivo, obviando a una secretaria aturdida. ¿Le gustaría comprar unas corbatas preciosas, caballero? Lo siento, pero no necesito más corbatas, responde, perplejo el empresario. El comercial sigue con su discurso. Pura seda, son piezas de altísima calidad. Que no quiero corbatas, márchese, grita el empresario. Y el comercial continúa. Deje que le hable de... Pero antes de que pueda acabar el empresario, lo agarra y lo echa. El maletín de muestras sale volando tras él. El comercial se levanta, se recompone y recoge las muestras. Bueno, ahora que ya hemos sacado el mal carácter, ¿querría comprarme una corbata? Un chiste viejo, y sí, bastante malo, aunque en el fondo encierra sabiduría. Persistencia es una herramienta clave para todo comercial. No me refiero a que haya que ser un pesado como el del chiste, pero sí que hay que tener estómago para enfrentarse al desinterés más absoluto y con mucha persistencia y algo de inteligencia, convertirlo en un triunfo.
Es un gran cómic y es un gran autor de cómic, Seth. La gente debería leer. Opino de todo lo que has leído, fíjate. Lo que menos me gusta es que lo hayan traducido como comercial. Es una palabra que odio.
Vendedor.
Vendedor, claro, y todo lo demás son eufemismos. Es vendedor y es una traducción muy española que ni siquiera traduciría bien a otros países hispanohablantes. El resto, hay que insistir, sí, hay que insistir. ¿Hay que insistir hasta el enfado? Bueno, hasta el borde del enfado. De todas formas, tiene que saber cualificar. No vale insistir por insistir. Quiere decir, como decía el anuncio, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. Pues la repetición sin control no sirve. O la repetición sin cualificación no sirve de nada.
Recuerdo ahora la asignatura en la universidad que era dirección comercial. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué será esta mierda? Y luego empecé y era marketing, era súper chulo. Pero claro, el título era dirección comercial. No sé por qué esos eufemismos.
Por miedo, porque... vivimos un país de cobardes. Sí, no, pero aparte de eso somos un país muy, muy cobarde. Como somos muy cobardes, pues vamos a hacer todo menos hablar con claridad. Y un día un tío se inventó, supongo, la palabra comercial, resonó en las mentes de otras personas que dijeron, hostia, así sí que vamos a conseguir visitas. Hay un momento que ya comercial es la palabra más espeluznante y asquerosa del mundo, y ahora pues ya estamos en otras. Ahora estamos en business developer, desarrollador de negocio. Bueno, hay gente que te dice, hago desarrollo, ¿no? Y dan por hecho que todos tenemos que entender que son vendedores, que es la gente más absurda del mundo.
Sí, porque además vendedor no engaña a nadie, está muy claro, soy un vendedor, Steve Jobs seguramente se llamaría a sí mismo vendedor y es lo que hacía, y a partir de aquí no hay que avergonzarse de ello.
No, desde luego no. Si es que lo de usar eufemismos para llamarse vendedor, vamos, yo no lo he visto en ningún otro sitio, esa cobardía que tenemos aquí.
Bueno, también lo hacen con empresario, ahora les llaman emprendedores.
Cuando además emprendedor no tiene nada que ver, eso es otra, o sea, no quiero convertir esta entrevista en una conversación acerca del léxico, pero emprendedor es el que se enfrenta a una aventura arriesgada, ¿no? Emprendedor era, no sé, Elcano o Colón, ¿no? Y no, nunca montaron una empresa. No tiene nada que ver. Pero bueno, ya se ha usado como sinónimo, sí. Pero bueno, es que de nuevo, el empresario, como le ha pasado al vendedor, está mal visto.
En España no estamos utilizando bien los conceptos. Empresario, una pyme, son trabajos muy duros y que deberían ser muy respetados. Lo mismo para un vendedor.
Bueno, debería haber estatuas al emprendedor. Esto lo dice Taleb, ¿no? En Antifrágil. Sí. Debería haber estatuas al empresario, al emprendedor empresario y al empresario, a lo mejor incluso menos emprendedor. Pero... sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay culturas o tradiciones en las que la envidia nos puede, la española es una de ellas, o la española, porque luego los nórdicos, ¿no?, que son esos países tan admirados, también sufren de unas envidias económicas terribles. Y la solución a nuestros problemas pasa por no sé qué, bueno, pues pasa por la empresa y pasa por el capitalismo y pasa por el dinero. Y la pyme, y tengo muchos clientes que son multinacionales, quiero decir, pero la pyme es lo más importante en la estructura social, el elemento más importante en la estructura social, y es el futuro, de hecho. O sea, yo llevo algún tiempo diciendo que en el futuro no existirán las multinacionales, que nos iremos a entidades mucho más pequeñas, que todo apunta en esa dirección. Me estoy equivocando, pero hace falta que pasen muchos años para verificar esta hipótesis, pero todo apunta en esa dirección, en que la gente cada vez, como decía uno, una frase que me gustó mucho que escuché el otro día es: Internet permite la existencia de 8.000 millones de monopolios. Es el número de personas que existen en el planeta. Y esa es mi visión también, coincido con esa visión. Creo que en el futuro cada uno va a hacer su cosa y se van a intercambiar servicios sin la necesidad de que tengas que depender de la nómina de una empresa que tiene miles, decenas de miles o cientos de miles de empleados. Que, por cierto, eso es lo peor que hay para la libertad del ser humano y para la prosperidad individual.
Pero visualizas una economía de artesanos. Aquí, yo soy economista y aquí veo que pueden bajar lo que se llama los costes de transacción para encontrar a alguien y automáticamente, como es fácil encontrar a ese artesano, automáticamente una economía con internet, básicamente podría encontrar a esa persona y podemos prescindir quizá de la gran empresa.
Pienso que la nómina no tiene sentido de ser. Eso es lo que pienso. Entonces, a lo mejor existen las grandes marcas. Las marcas de mucho reconocimiento, las marcas de mucha facturación, las marcas que hacen productos que consume todo el mundo. No creo que Apple vaya a desaparecer. Bueno, o sí, no lo sé. Pero no en la estructura actual de tener 100.000 nóminas a su cargo. Creo que llegarán startups en el futuro que sabrán organizar el trabajo de manera que no tengan personas en nómina fija y los que mejor sepan organizarse en ese escenario serán las próximas empresas que estarán arriba en el Standard & Poor's 500. Creo que serán las próximas empresas las que descubran esa forma nueva de organización en la que puedes tener incluso una gran dependencia de otro individuo sin necesidad de tener una nómina de por medio. Creo que ese es el futuro. Creo que eso no implica la desaparición de grandes marcas, pero sí de grandes estructuras de subordinados. Eso es lo que no veo que tenga sentido. Y obviamente aquí todo el mundo dice, ¿y qué pasa con el camarero? ¿El camarero cómo va a ofrecer sus servicios libremente? Es un trabajo tan poco cualificado. Es que el trabajo del camarero desaparecerá. El trabajo del camarero se robotizará. De hecho, ya se ha robotizado en gran medida y más, ¿qué ocurrirá? Y el del conductor, eso pasará también. Pero pues, es una cosa progresiva y que ocurrirá con el tiempo. Y luego aquí hay ya la última objeción que es, ¿y qué pasa con las relaciones? Porque claro, yo voy al bar y... Bueno, pues eso desaparecerá, lo siento por ti. Si tú ibas al bar por hablar con el camarero, eso morirá. Como ha muerto la conversación con el comerciante. Eso ya no existe, bueno, pues...
Y los amigos no están prohibidos, podrás buscarte claro, amigos. Eso no,
correcto,
no
correcto. Quiere decir, eso sí, que no necesitas un camarero para socializar.
Siempre he pensado con las grandes empresas que hay, obviamente a ellas les interesa tener a mucha gente en nómina, o si nos metemos ya en el sistema y todo eso, ¿no? Interesa, no sé, bueno, es que tampoco aquí también por mi parte ya como que parece que encuentre cosas que están conspirando, ¿no? Pero veo que hay gente que le interesa tener a muchos trabajadores controlados con una nómina, pero también veo que quizá hay una demanda por parte de algunos trabajadores de estar en esta falsa estabilidad que también es descrita Taleb en Antifrágil en las grandes empresas. Es decir, que también hay la parte de demanda. Yo creo, veo gente que es como, prefiero que me paguen la nómina y estoy más tranquilo. Aunque claro, puede ser, como dice también Taleb en los primeros capítulos de Antifrágil, que esa falsa estabilidad que tienes delante se puede terminar pronto.
Qué interesante. Yo pensé que íbamos a hablar de ventas, vamos a acabar hablando de economía, que es mucho más interesante. Es cierto lo que dices, a la gran empresa obviamente le interesa tener a mucha gente controlada. Eso es maravilloso. O sea, la existencia de la nómina, la existencia de la indemnización por despido, eso a la gran empresa le viene genial porque tiene gente esclavizada. Y la gente esclavizada tiene la sensación de estar en libertad. O sea, es que es la combinación. Taleb lo dice, pero esto lo dice en otro libro, ¿no? Que si los romanos hubieran sabido que si cambiaban, es que podían cambiar el látigo por la nómina, seguiría existiendo el Imperio Romano, ¿no? Entonces es genial, ¿no? La empresa te tiene controlado y tú crees que estás en libertad. Es cojonudo y maravilloso. Y sí, claro que hay gente que demanda el sistema de nóminas y que cuando escuche esto se ultrajará y dirá, se rasgará las vestiduras y dirá, ¿pero qué dice este tío? Y que me dirá el neocapitalista, como neoliberal, ¿no?
Liberal
a secas.
Ese neo nunca he sabido qué significaba ese neo.
Es más, si quieres.
Es como más, es un potenciador.
Exacto, sí, pero si quieres hacer eso, llámame turboliberal o ultraliberal.
Turbo es mejor que neo, claro.
Soy libertario, amo la libertad y la gente tiene mucho miedo a la libertad, muchísimo miedo a la libertad. Y la nómina te reduce esa libertad a la que tanta gente tiene miedo. Y porque en el fondo la gente se piensa que no es capaz, que sí que lo son, pero se piensan que no son capaces, etcétera. Y la nómina te da esa falsa, como tú decías, sensación de seguridad. La nómina, la indemnización por despido, bla, 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 bla. Sí, todas esas cosas. Todos esos derechos laborales, ¿no? Derechos laborales, bueno, pues, bien, pues más recortes a tu libertad personal. Pero bueno, si piensas que no eres capaz de ganarte la vida de otra forma o que para ganarte la de otra forma tienes que ser hijo de rico, todas esas creencias limitantes que te llevan diciendo en el colegio desde pequeño, pues claro, la nómina sienta, uff, fenomenal.
Invité a Isra Bravo a este mismo podcast, a quien conoces, y la idea era hablar de copywriting, pero terminamos hablando también de finanzas personales, así que te pregunto, ¿no? Yo veo mucha gente que a veces no es tanto el problema del dinero, que es bueno y te da libertad si pues sabes cómo ganarlo, pero eso que hace mucha gente que una vez empieza a ganar, luego también lo típico, lo de siempre, ¿no? Que se empiezan a subir gastos, empiezas a ser un poco dependiente de esa nómina y automáticamente un escenario que debería ser positivo, que es que ganas más pasta, te puede hacer incluso más esclavo, que es la gran paradoja, y a mí esto me vuela la cabeza.
Las esposas de oro, sí, sí. Lo que pasa es que ese es otro problema de la multinacional o del trabajo laboral tradicional. Conforme tú asciendas económicamente, realmente estás ascendiendo socialmente y te ves obligado a llevar un mayor tren de vida. De repente te ves en las reuniones con gemelos de Cartier y con una cartera de Louis Vuitton y con un Rolex, ¿no? Y con un BMW y tal. Cuando en un modelo de gran trabajo o gran parte del trabajo en remoto y de libertad de intercambio de servicios, de repente todo eso se diluye muchísimo. De hecho, esto ya ha ocurrido en gran medida con la última generación de empresarios de éxito. Tú miras años atrás, el rico pues iba siempre con traje y corbata, y ahora Mark Zuckerberg o los de Google o quien quieras llevan una sudadera. Quiero decir, eso se ha, no me gusta usar la palabra democratizar porque es la palabra más violada de la historia, pero
mucha rabia, ¿eh? Cuando dicen vamos a democratizar un servicio, joder, qué rabia.
sí, bueno, es que se usa para todo, es la primera vez que pasa en la historia de la democracia. ¿Qué democracia? Bueno, en fin, da igual, pero en lo que te digo, que eso en ciertos modelos de negocio como el de Irra o el mío, y en general el de cualquier empresario, joven o medio tecnológico, eso es bastante distinto. No incrementan tus gastos a la misma velocidad porque no tienes que mantener un estatus social equivalente al de tus compañeros, cosa que sí que tienes que hacer si, por ejemplo, trabajas en una gran consultora y te hacen socio, ¿no? Te hacen socio, coño, ahora tienes que llevar unos mejores, pues eso, un mejor pasacorbatas, unos mejores gemelos, un mejor reloj, etc. Pero bueno, aún así, invariablemente, algo aumentan los gastos. No es mi problema.
Está claro. Y es como que si quieres jugar el juego, tienes que pasar por eso, tienes que comprarte ese coche, tienes que llevar ese reloj. Y siempre me queda la duda, ¿no? Si alguien podría llegar a arriba de todo en esas grandes corporaciones sin jugar ese estúpido juego a veces. Y te encuentras que seguramente la respuesta es que no. A partir de aquí es, bueno, te puedes meter si quieres ese tipo de vida, si quieres desarrollar esos skills, pero vigila porque yo creo que la palabra es que te puede atrapar y te atrapa muy fuerte en el sentido de que si realmente te metes a competir, que tienes que seguir unos códigos y no vas a poder dejarlo.
Sí, sí, bueno, es la famosa carrera de la rata. Si eres en una jaula, lo único que tú, los barrotes de tu jaula son un poco más brillantes. De tal forma, independientemente de la situación, y no sé si se puede crecer, supongo que siempre hay algún genio, ¿no?, que crece pese a llegar con unos zapatos rotos a la oficina, pero desde luego no es la norma. En cualquier caso, cuando dices lo de aumentar los gastos, mis gastos vitales pueden ser cero, o sea, durante muchos años han sido cero, pero yo soy muy partidario de despilfarrar dinero. esta filosofía que existe de ahorra como una auténtica rata para el cabo de no sé cuántos años, sumar no sé cuánto dinero, creo que tienes que desarrollar las habilidades para gastar dinero. Y esto es un cambio de mentalidad que he tenido en los últimos años, ¿no? Conforme me he sentido cada vez más seguro conmigo mismo y con mis negocios. Pero es al revés. Creo que el despilfarrar con alegría te empuja a generar nuevas fuentes de ingresos. De verdad, o sea, esto ya lo dice Kiyosaki en su libro, ¿no? Que él era, que no estaba arruinado, no, como decía, que no era pobre, que estaba arruinado, ¿no? Dice, yo nací pobre, pero yo no me consideraba pobre, yo me consideraba arruinado, que es un estado temporal, la pobreza es un estado permanente. Y cuando voy a comprarme algo, no me pregunto cuánto vale, o no me lo puedo permitir, sino que en lugar de eso digo, ¿cómo me lo puedo permitir? Pues esa filosofía ha calado mucho en mí a lo largo de los últimos años. Y es verdad, es despilfarra, gasta como un cabrón, da igual. Si eso te va a obligar a pagar las facturas y por tanto vas a tener que esforzarte más para ganar más dinero y cada vez vas a hacerlo mejor.
Me gustó el concepto de a mí de Ramit Sethi, no sé si lo conoces, un tipo americano que habla del concepto, con dos palabras lo resume muy bien, que es rich life, la vida rica. Y aquí incluye esto de ser disciplinado, de no de no gastar en cosas que no necesitas, pero luego de gastar alegremente en aquello que te hace feliz. Y siempre pienso a veces en esos jóvenes de 20 años que tienen poquito dinero porque estás empezando, que presumen de un ahorro espartano a nivel de que ahorran todo lo que les llega, ¿no? Y, joder, tienes 20 años, tío, vete con los colegas de viaje porque vas a aprender cosas y luego vas a regresar más sabio. Pero es que lo que vale para los 20 años también vale para los de 30, que hay gente que tiene tanta disciplina con el ahorro que después le resulta imposible gastar lo más mínimo.
Además, el ahorro por el ahorro por acumular un número en la cuenta, no es el ahorro ni siquiera por invertir, o el ahorro por multiplicar, o el ahorro por emprender, es el ahorro por el ahorro. Es decir, en tantos años he acumulado tanto, ¿y para qué? ¿Qué haces con eso? ¿Qué, si es que no, lo único que estás demostrando es que no sabes generarlo, ese es el problema. Hay que saber generar dinero con una facilidad abrumadora, eso es lo que hay que hacer, eso es la habilidad que hay que desarrollar, es una habilidad como otra cualquiera, ¿eh?
Y que gastar dinero también es un arte, hay que aprender a gastar el dinero bien y encontrar las cosas que te hacen feliz. E insisto, que aquí seguramente el error es gente que se gasta dinero en cosas que o que no necesita o cosas que las compra por cierta presión social. Yo esto siempre lo he criticado, ¿no? Pero cuando encuentres algo que a ti te gusta, pues gasta alegremente, no te sientas culpable, que es el problema de este ahorro extremo, ¿no? Que después incluso te puedes sentir culpable por gastar en algo que te gusta.
Claro, pero ¿qué es algo que te gusta y qué es algo que necesitas o que no es necesario? Quiero decir, yo, por ejemplo, no tengo grandes deseos materiales en mi vida.
Bueno, cada uno lo tiene que definir esto, ¿no?
Si viajo, voy a viajar lo más cómodo posible. Yo me voy a pillar un avión en primera clase y un hotel de 5 estrellas, una habitación grande en el hotel. Y eso hay muchos que lo considerarían un gasto estúpido.
No, pero es tu preferencia, entonces.
Sí, detesto los coches, ¿no? Nunca me lo compraría en un coche. Pero si tú te gustan, disfrutas de los coches y tienes ahorrados 500.000 y de esos 500.000, 455 te los quieres gastar en un coche, a mí me parecerá bien. Si lo compras por presión social, tienes un problema, seguramente tienes de nuevo una incapacidad para hacer dinero porque nadie que se somete a la presión social, no conoció a nadie que sea capaz, o sea, que sucumba a la presión social y luego sea capaz de generar dinero con alegría, pero si lo haces por el placer de los coches, es como los relojes, quiero decir. ¿Un reloj es una compra necesaria? Pues es la más innecesaria del mundo. Pero tienes 20.000 euros y tú quieres comprar un Rolex porque te flipan. Oye, adelante, tienes mi beneplácito absoluto. ¿Te los compras porque tu compañero tiene uno y tú tienes que aparentar? Pues a lo mejor allí es un problema.
No hay que, nada es necesario, joder. Podríamos vivir en la calle. Bueno, en la calle tampoco, pero que una vez cubres un techo y comida. Es verdad que todos son extras. Y aquí que cada uno defina, ¿no? Yo siempre critico, no siempre, simplemente era ese comentario, como estábamos hablando de la carrera de rata, esa presión social que incluso hace infelices a unos millonarios que quizá tienen un barco, pero su vecino tiene un barco incluso más grande en ellos. Cuando estás en esta carrera es como que es un loser's game, no puedes ganar, hagas lo que hagas.
No lo sé si eso es así o si eso es un mito. Creo que el que ha llegado a los niveles de poderse comprar un barco tiene una... Mucha gente tiene una ambición muy grande y lo que ven cuando lo que les ocurre cuando ven un barco más grande es que les empuja a seguir trabajando, pero ni siquiera es por comprarse el barco más grande, es por poder comprarse el barco más grande, que es muy distinto. Es un videojuego en el que quieren sacar la máxima puntuación posible arriba. Es una naturaleza competitiva, porque es que además no hay otra forma de llegar ahí arriba, ¿no? A mí me hace mucha gracia la gente que dice: joder, los futbolistas, joder, Cristiano Ronaldo. Yo si fuera Cristiano Ronaldo jugaría 3 años y me retiraría ya. Entonces nunca hubieras llegado a ser Cristiano Ronaldo. Es que una cosa va de la mano a la otra. O si fuera no sé qué, fulano, monta una empresa, la vende por 500 millones y ya está montando la siguiente. Yo no haría, ya ves que por eso nunca hubieras montado una empresa de 500 millones. Porque no tienes esa ambición insaciable. Resulta que la ambición insaciable es necesaria para llegar a ciertos extremos y no hay un punto intermedio, es lo quiero todo. Veía el otro día ¿sabes? Muy a menudo se comparten estos mensajes motivacionales de le preguntaron a un señor mayor en su lecho de muerte qué es arrepentir. Dice, pues no, haber pasado demasiado tiempo en la oficina o no haber pasado tanto tiempo. Mira, tonterías. El otro día veía unas entrevistas que les hacían unos billonarios y de que te arrepientes y dice un hombre, podría haber hecho más dinero. Esa es la realidad. El dinero sucio, el dinero no da la felicidad, ya que podemos. Sí, pero si no es por eso. No es por eso. Es porque quien es competitivo encuentra un placer enorme en la victoria. Quien es competitivo encuentra un placer enorme en la victoria. Es eso. Y puede haber gente escuchando esto y como, pues yo no quiero eso. Pues muy bien. Pues está muy bien que no lo quieras. Pero esa gente existe y contra esa gente compites.
¿Está? El dinero es el marcador.
El dinero es el marcador. Luego también es verdad que vivimos en una sociedad de huevones tan grande que da igual. Quiero decir que no, que para vivir bien para comprarte un yate o una mansión, a lo mejor sí, ¿no? Pero que realmente triunfar, lo que se puede considerar triunfar, que es ganar una cantidad de dinero elevada sin trabajar mucho, es fácil. Hay que decir, la gente, por lo de la misma forma que existe un porcentaje pequeño de la población que es competitivo, si quieres hasta lo enfermizo, hay un porcentaje muchísimo mayor, mucho más amantes de la nómina. Ojo, que ese porcentaje es muchísimo mayor, así que a todos esos les puedes superar sin necesidad de matarte también demasiado.
Ahora iremos ahora a ventas un poquito, que siempre, bueno, siempre supongo que cuando te entrevistan siempre terminas tocando los mismos temas, pero como íbamos por aquí con Taleb, los empresarios caídos, la gente que lo intenta y en sus intentos también hace mejor la sociedad, me gustaría simplemente preguntarte por el clima actual en España, ¿no? Donde ya no es que celebremos la figura de empresario, sino que es que van en contra, es que les critican, y cuando digo empresario me refiero al propietario de un bar, a gente con una pyme, a empresas pequeñitas que contratan a 3-4 trabajadores. Yo no sé si puede funcionar un país que simplemente está echando tanta mierda contra los creadores de riqueza.
No, España está más muerto que vivo. El que no lo vea, madre mía, España está muertísimo y ya no hay forma de darle la vuelta de más. Es decir, esto no es que ahora venga un gobierno del otro lado y de repente, porque es que no va a cambiar la mentalidad de la población. La población piensa que está explotada, usan mucho las palabras estas como precariedad y estas palabras vacías que no significan nada, pero que han convencido a la gente de que viven en precariedad.
Derechos, piden derechos.
Los derechos, ¿no? Piden derechos, piden cosas muy extrañas, sin darse cuenta que viven en la sociedad más protegida de la historia, objetivamente, bajo cualquier métrica. Es decir, quiero decir que no te digo respecto a cuando vivíamos en las cavernas, o te digo una generación atrás, dos generaciones atrás, la revolución industrial ocurrió hace 100 años, es decir, que es que no sé de qué estamos hablando. En un mundo en el que está todo, en un país en el que está todo asegurado, y aún así la gente quiere ser funcionaria, ¿no? Quiere un trabajo que no le satisface, con un bajo sueldo, que encima consideran alto, simplemente por el hecho de tener la seguridad del Estado, que el Estado está quebrado y cualquier día, como pasó en Grecia, habrá una limpieza de funcionarios. No sé si será mañana o será dentro de 10 años, pero que eso es inevitable, es inevitable. Total, ¿qué tiene solución? No tiene solución. Yo ahora no estoy en España, o sea, me estás viendo, bueno, esto está en sonido, estoy en España y hace tiempo que empecé los trámites y algo menos de tiempo que me manché y lo piso lo mínimo y cada día lo voy a pisar menos. Voy a hacer negocios con españoles, pero hasta ahí. Es un país totalmente fracasado, con una mentalidad de perdedor horrible, con unas envidias horribles, y no me gusta nada el tópico de en este país. Hay un artículo de Larra que recomiendo a todo el mundo leer en este país, ¿no? Que dice que los españoles no tenemos el copyright sobre los derechos de autor sobre tirarnos pedos, pero hay cosas que son ciertas. Hay cosas que son ciertas y en España han conseguido inculcar, a base de años de propaganda institucional, la imagen de que el empresario es malo, y han creado un sistema impositivo además para eliminar la riqueza. Eso es así, es objetivamente así, nadie me lo puede discutir, que en España nadie busca el reparto de la riqueza, o más que se llenen la boca de hablar de reparto de la riqueza, reparto de la riqueza y creas la cuota de autónomos más alta del mundo. Que reparto de la riqueza es esa, cabrón, si estás poniendo una barrera de entrada para que la gente empiece a producir para el país, es un puto disparate. Entonces no, pues España no tiene ningún recorrido, eso está más claro que el agua.
Había una frase, justo esta semana salió una frase de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que decía que el mundo no lo movía la avaricia, sino que lo movía la envidia. Hablaba de todo el mundo, de los americanos, pero yo la compartí en Twitter y alguien dijo, esto en España incluso somos mejor, aquí sí que somos los buenos.
Somos los números uno. Sí, es terrible, de hecho. Sí, no tienes más que ver algunos comentarios que haya posts míos en redes sociales o en... Bueno, y no solo míos, es decir, hablas de Irra Bravo cuenta en El Mundo hace unos meses que gana 100.000 al mes. No sé por qué dijo 100.000, porque yo sé lo que es y es bastante más, pero bueno, da igual. Y la noticia sale en Foro Coches, alguien la publica en Foro Coches. Pues bueno, si había 500 respuestas, 499 eran para decirle que era un mentiroso. Es que ya está, o sea, es que está todo dicho. Está todo dicho.
Además, 100.000, que es una cifra que insisto que es alta, pero que no debería ser tan. Cualquier americano se reiría de
que
eso.
Que no es ningún disparate, vaya, joder, 100.000 al mes. O sea, que no soy gilipollas, ¿eh? Quiero decir. ¿Me entiendes? Es mucho dinero para. Es mucho más que la media del salario de cualquier país. Estoy de acuerdo con eso. Pero coño, que estamos hablando de 1.000.000 al año. Que es que hay gente que lo gana al día. O sea, seamos realistas. O sea, es que no sé en qué mundo la gente se piensa que vive. Y esa gente no es más egoísta ni más insolidaria, más bien todo lo contrario. Normalmente se han partido el lomo el triple y aún encima han contribuido con impuestos 100 veces. Entonces, bueno, cuando se iba... Pero un caso clarísimo, ¿no? Los youtubers que se iban de España. Y la gente se enfadaba. Pero enfádate con tu puto gobierno que está echando a los youtubers de España. ¿Cómo te vas a enfadar con el que se va? Tendrás que enfadarte con el que provoca la ley que hace que el tío que aporta se va. ¿Pero estamos tontos o qué? Se va el Rubius, dale las putas gracias por los años que lleva... Y luego, en fin, no sé. Es que...
El Rubius en un año cotizó más que muchos de los que criticaban, claro.
Y ya veremos cuando te hagas un hospital. Hombre, sí, claro, que está el Rubius haciendo cola en la seguridad social. Anda, venga, por favor. Es que decís unas tonterías que es increíble.
Bueno, es como que quizá no sé si los primeros políticos y también los votantes como que no se dan cuenta que quizá han perdido el monopolio, el poder sobre eso. Gente que anteriormente seguramente no tenían alternativa porque no hablan inglés, porque el mundo no había fronteras tan abiertas, de que no pueden obligar a gente a quedarse en sus fronteras.
No, sí que, a ver, los políticos son perfectamente conscientes y de hecho ellos buscan este resultado. El otro día comentaba, no voy a dar datos, ¿no? Pero con una persona muy importante... y muy próxima a la política, es que, bueno, si la gente supiera quién es que alucinarían. Pero me decía que España es el país número uno en fuga de capitales ahora mismo, de gente que está huyendo del país. El número uno mundial, ahora mismo.
A Portugal incluso, ya no hablamos aquí de Andorra. Hay gente que se va a Portugal porque ya hay mejores condiciones que en España.
España además es que se da la peculiaridad de que es el peor país para ganar dinero y es el país más rodeado de lugares atractivos para ganar dinero porque al norte tienes Andorra, al oeste tienes a Portugal y en el sur tienes Gibraltar. O sea, quiero decir que mejor no te lo pueden poner. Y bueno, me decía eso, que en España... Y me dicen, los políticos no saben, no son conscientes. Sí que son conscientes, los políticos, insisto, buscan la destrucción de la riqueza. Y si tienes alguna duda, puedes ver la versión 2.0 o 3.0 de España, que son Argentina y Venezuela. No se busca una cosa distinta. Cuando ciertos políticos adoran Venezuela... o alaban Venezuela, no, estos no saben lo que es Venezuela. No, sí que lo saben. Claro que lo saben. Eso es lo que alaban. El tener una población controlada, una población en que un porcentaje, porque no nos engañemos, Venezuela o Argentina hay mucha gente a favor del sistema. Porque están muy agradecidos de que les den una paga. Obviamente mucha gente en contra, pero mucha gente a favor. Por eso se sigue en el poder. Y ese modelo les encanta. Y la única diferencia es que hay unos políticos que por lo menos tienen la valentía para decirlo en público. Pero lo piensan todos. Claro que sí. Un país pobre es un país controlable. Un país pobre y aún encima subvencionado. Una maravilla. Para el gobernante.
Sabemos cómo termina. Si es que aquí no hay sorpresa también. Es que estamos fijándonos unos modelos. Siempre me gusta a mí, a veces como dicen, queremos ser como países nórdicos. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué implementamos todas las políticas de Argentina? ¿No? Si queremos ser como Dinamarca o Suecia, que son países que es cierto que hayan puestos altos, pero también luego hay libertad de mercado.
Queremos ser como Dinamarca selectivos. ¿Queremos tener el despido libre? No, el despido libre no. El despido libre no lo queremos. Bueno, pues entonces ya está. Es así. No, queremos lo peor de cada uno de los países. Queremos lo peor de Venezuela, lo peor de Argentina, lo peor de Dinamarca y lo peor de Suecia. Y las cuotas de Suecia, los impuestos de Dinamarca y las condiciones laborales de Venezuela. Eso es lo que queremos.
Me ha gustado que has citado a Taleb. Esto que dices de los funcionarios, yo salgo, es una discusión que he tenido muchas veces en casa, con familia, con pareja, te puedes imaginar, que hay mucha gente que por el mindset, por distintas razones, pueden pensar que un trabajo de funcionario, incluso un trabajo de asalariado de una gran corporación, es seguro. Yo me leí Taleb, por suerte, a los 21 o 22 años. Ya lo intuía antes de leer a Taleb. Pero leer ese libro, sobre todo el de Antifrágil, que es el primero que me encontré, me ayudó a reforzar una idea que era que no sé por qué, pero me intuyo que ser funcionario es más peligroso de lo que parece. Lo has dicho ahora, ¿no? Puede haber un tijeretazo como el que hubo en Grecia, aunque eso, obviamente, llega sin avisar y de un día para otro te han cortado tus sueldos un 20% menos, ¿no? Mucha gente, y aquí no sé si podemos hablar como de nuestros padres, la gente de otra generación, es como que todavía piensa que el niño o la niña estará más seguro en una gran empresa o como un funcionario, ¿no? Y ese incluso es el sueño de muchos españoles, que el niño se saque las oposiciones. Pero no se dan cuenta de que en un país que además los números no salen y va a déficit cada año, esa apuesta es mucho más peligrosa que, por ejemplo, emprender, que a corto plazo es cierto que tiene muchas más turbulencias.
Hacerte funcionario es como comprar acciones del Popular. Tú ves que se está descalabrando... Pero por algún motivo en tu foro interno piensas que tiene un futuro terrible. Pero, tremendo. Pero incluso me dan muchos argumentos y me cuesta. Nunca me han.
Pero te empuja luego la sociedad, a veces por presión familiar, pero te pueden empujar, ¿no? La familia, a veces la pareja, te pueden empujar a. Voy a ese trabajo seguro, porque es que parece seguro además, ¿no? Si miras los últimos 40, 50 años. Pero el mundo ha cambiado,
sí. Claro. Pero todavía más básico. O sea, ¿para qué confías en el gobierno? Es decir, ¿hay una alternativa pública que la elijas sobre la privada si puedes evitarlo? El que nunca ha tenido dinero te va a decir que la educación privada es peor, que la sanidad privada es peor, que los seguros privados son peor. Te va a decir todo eso. Pero quien ha tenido alguna vez en su mano la oportunidad de probar algo privado de calidad, porque claro, en lo privado tienes de muy baja calidad a muy alta calidad. En lo público tienes una mediocridad constante. Entonces, quien ha probado lo privado, quien tiene oportunidad de probar lo privado, alguna vez vuelve a lo público, si tiene alternativa en el mercado. Si tiene alternativa, si no tienes alternativa, pues estás jodido. Pero si tienes alternativa de educarte por lo privado, de curarte por lo privado, de tal, pero por lo privado, bueno. Bueno, o sea, es que fui a un hospital privado y era una mierda. El hospital más barato que encuentras en tu país. Es que no, los seguros, los planes de pensiones privados. Escucha, hay de todo. No pagues tu seguridad social, hazte un seguro privado. No, pero los seguros privados, luego tal y cual. ¿Qué hay seguros privados? ¿Qué hay seguros privados que te pagan hasta si te secuestran? O sea, que es que hay de todo en lo privado. Entonces, ¿quién elige la alternativa pública? ¿Por qué la vas a elegir laboralmente? ¿Qué confianza le depositas al Estado? Si cada vez que vas a hacer algún trámite te ponen un millón de problemas. Pero y luego, por encima de todo esto, hay una discusión distinta, que no tiene nada que ver con lo económico ni con la seguridad social. Y para mí es que toda esta discusión acaba en el momento que haces un razonamiento, y es que vas a vivir una vez, que no vas a vivir 2, 3 ni 10, vas a vivir una vez en tu vida. ¡Una vez! ¿De verdad? Lo que quieres es estabilidad. Ese es tu motivador principal. Trabajar para el Estado en tu única vida es lo que quieres hacer. Es demencial. Es que me parece tan demencial, pero la gente no es consciente de que va a morir. La gente tiene muy poco presente la muerte. Si la gente tuviera más presente la muerte, no habría tantos funcionarios. Al tercer día en el que llegan llorando al puesto de trabajo, dejarían el trabajo. Se pediría una excedencia, ¿no? Que lo hacen los funcionarios siempre.
O no irían los sábados por la tarde a un centro comercial. Insisto que yo he hablado con algunos amigos en Andorra y me dicen que no es tanto los impuestos, que es evidente que sí, que son altos en España comparados con Andorra, pero que era a veces la persecución arbitraria que se habían encontrado, sistemas de incentivos por parte de los propios inspectores de Hacienda que simplemente reciben el bonus si te abren un expediente, independientemente de que lo ganen o pierdan el caso, y que decían que esto era lo que les frustraba más y su motivador principal para ir a Andorra, el hecho de no tener que sufrir esa persecución que
consigue. La inseguridad jurídica que hay en España cuando te va bien. Es absoluto, eso es cierto. Fue mi motivador principal también, por encima del dinero.
Yo no conocí ningún empresario que no haya tenido alguna inspección de Hacienda. Todo el mundo que le va bien recibe multas o sanciones o esa persecución de...
Hay una inseguridad jurídica para el empresario que lo hace bien. Bueno, es que no es ni inseguridad porque es seguridad. O sea, es seguridad que te van a intentar dar. Ya no es seguridad. Ni inseguridad. Hay una certeza absoluta de que un día va a llegar un inspector, sienta envidia, si aún encima tienes una proyección pública va a ser más fácil o más rápido que te ocurra, y entonces va a decir, sí, este que no ha hecho oposiciones va a ganar más que yo. No, eso no es así. Es así, y como su incentivo está en señalar, no en demostrar, esto la gente lo tiene que saber. O sea, el inspector de Hacienda cobra una comisión por señalar, por llevarte a un proceso judicial, no por... que tengan razón. De hecho, el 51% de las discusiones con Hacienda las pierde. Y el restante no es que las gane, es que muchas llegan a acuerdos porque hay gente que no quiere verse en procesos de 4, 5, 6 años.
Claro.
El documental Hechos Probados, ¿no? Recomiendo a cualquiera una entrevista que le hizo Rayo al antiguo director de Hacienda. Dos ejemplos, pero vamos. Es terrible que tengas un cuerpo de burócratas dedicados a, de nuevo, destruir la riqueza con acusaciones, ataques personales por envidia.
No, es que, a ver, ese incentivo, el incentivo de tener un bonus para abrir un expediente, yo lo encuentro demencial. Es una cosa de locos. Y solo lo puedes entender si entiendes de que detrás hay alguien que realmente sí quiere desincentivar a la gente, ya no que sea empresaria, sino que controle su vida, ¿no? Porque es el único argumento que yo encuentro.
Es que, a ver, eso que es innegable. Quiero decir, no, quien tenga la menor duda que en España se busca la destrucción de riqueza y no el reparto, está ciego, porque las pruebas no están escondidas. Uno, impuesto de autónomos, la cuota de autónomos. ¿Qué sentido tiene que pongas una barrera de entrada a quien va a producir? Es que si tú tienes un producto y quieres darle salida, lo que bajas son las barreras de entrada, lo pones barato, términos de pago, facilitas que la gente entre a tu tienda, pones la tienda en el centro, inviertes en publicidad. O sea, no puedes poner barreras de entrada a quien va a producir. Por tanto, no quieres, obviamente. Sabes que vas a reducir la producción de riqueza conforme le pongas barreras. Eso es así. Burocráticamente, o sea, como el dinero, bueno, habrá algunos que se puedan permitir, voy a poner también trabas burocráticas. ¿Qué pasa? ¿Que un empresario necesita contratar empleados? Voy a ponérselo lo más difícil posible. Voy a ponerle toda la legislación posible para que no pueda subcontratar, para que tenga que poner 50% hombres y 50% mujeres, independientemente de lo que necesite, le voy a poner unas altas sanciones si despide a alguien, le voy a poner inspecciones laborales si despide a alguien, en fin, toda la protección laboral que existe. Luego, si le va mal, si le va mal, me aseguro que el tipo ha tenido que currar un montón y pagarme un montón. Ahora, ¿que le va bien? No te preocupes, que le vamos a poner para empezar un impuesto a sociedades. Altísimo. Pero que el impuesto a sociedades para algunos sí es poca cosa. Pues mira, vamos a decir que si tus empleados no aportan valor a la empresa, ya no vale el impuesto a sociedades. Ahora tienes que pagar IRPF, que sabes que esto lo están haciendo. Lo que informalmente se llama sociedades personalísimas. Luego, ¿que eso es insuficiente? No te preocupes, que entonces no te puedes quitar el IVA porque tu negocio tal y cual. O sea, es constante la destrucción de las señas de destrucción de riqueza. Pero espera, que voy a tener unos inspectores que aún encima van a cobrar un bonus por señalar. Que, ¿de verdad dónde está la duda de que el Estado busca la destrucción del rico? O de la creación de riqueza, ni siquiera el rico. El impuesto a los ricos que van a poner ahora, ¿no? O sea, quiero decir, es que no sé dónde está la menor de las dudas. El Estado descaradamente lucha por la destrucción de la riqueza. Joder, y no hay ni una seña de lo contrario. Si es que además, otra cosa te digo, si es que ya me estoy calentando, pero es que mira, si España es el país en el que más fácil es crear riqueza del mundo, no existe un país en el que sea más fácil crear riqueza que España, de verdad, por condiciones puramente accidentales. Si tú haces la misma medida que ha hecho Portugal, que tiene Irlanda, o condiciones que tienen países como Polonia o Holanda, o sea, ¿cómo puede haber gente emigrando a Irlanda? ¡A Irlanda! ¿Has estado en Irlanda? Hay gente emigrando a Irlanda por los impuestos. Tú imagínate si en España reduce los impuestos al 5%. IRPF, impuestos sociales, todo. Tú imagínate. O sea, es que tendríamos aquí a todo el norte de Europa rico, a todos los ricos de California. Es que todos los ricos... Es que nos convertiríamos en potencia mundial en 12 meses. En 12 meses. O sea, ¿quién no sueña con vivir en España? Dales impuestos al 5% y ya lo tienes. Coño, que Andorra se financia con el 5%. Y es un país pequeño.
Me recuerda una frase del economista Huerta de Soto que decía, al final lo resumía muy bien, diciendo que invierta su puta madre, decía, con todos los problemas que hay.
Él es funcionario, ¿no?
Él es funcionario, es verdad. Pero tiene una empresa de seguros, creo que es.
Sí, una empresa familiar de seguros, Hispania. Pero sí, claro, efectivamente. Pero eso es lo que buscan y no se ocultan. Luego sí, propagandísticamente dicen tal. Y no, reparto la riqueza, ¿no? Y sale a lo mejor Risto Mejide en la tele diciendo que Starbucks se paga impuestos y unas estupideces absurdas sin ningún tipo de fundamento. Y la gente lo repite. Y dice, hostia, que la gente lo repite, tú. Que tú le das a las televisiones un poco de dinero, sale un famosete diciéndolo y los demás lo repiten. Bueno, no se lo pueden creer, claro. Están que no se lo creen.
Y esos que dicen que están orgullosos, siempre después de 2 o 3 años les pillan con que no han pagado algo. Y después también los que dicen no sé qué, el sistema público, son los primeros que mandan a los niños a la escuela privada.
Hombre, sí, van a empezar todos los políticos, incluida la Casa Real, ¿no?
Luego podemos hablar quizá del cold calling, del puerta fría. Pero yo te dije, claro, Luis, no es para nada urgente, te escribo ya más adelante y lo miramos. Y me respondiste, tuviste que cerrar tu la entrevista diciendo, yo por mí cerraría cita ya. Es un ejemplo de que soy muy mal vendedor, te tenía como, podía cerrarlo y en un momento es como, bueno, ya lo haremos, no es urgente.
A punto estuve de mandarte a tomar por saco en ese momento, sí, efectivamente.
Porque... No, pero te había escuchado también que eras mal vendedor y a partir de aquí, claro, puedes aprender seguramente mejor qué es lo que falla y eso te hace buen comunicador seguramente.
Yo he sido un pésimo vendedor. Sí, yo no tenía ningún... No. Que es el vendedor natural, siempre lo he hablado, ¿no? Que es esa persona que de manera instintiva es seductora en todos los aspectos. Es ese tipo que liga independientemente de su físico y de sus condiciones y nunca ha pensado que ligar sea algo que se tiene que aprender o entiende perfectamente las dinámicas de poder entre los sexos y le sale solo. Y hay gente que le sale, bueno, pues eso al nivel de las ventas, ¿no? Es el mismo, ¿no? Es raro el que sea buen vendedor natural y no sea, normalmente es lo mismo. Pero yo no lo era, yo era pésimo. Yo era ingeniero, joder, ¿qué coño más te puedo contar que eso? O sea, quiero decir, producto, tecnología, complicación, decisiones frías y racionales, todo eso no tiene nada que ver con vender. Pero bueno, me di cuenta y corregí la trayectoria.
Porque te había escuchado también decir que el producto es lo de menos, que al final, claro, que aquí la táctica es muy importante, la aproximación. Yo con esto, no sé, yo estaría parcialmente desacuerdo en el sentido de que veo que tener un buen producto al final, incluso cuando no quieres vender, como hay un buen producto, vas a venderlo. Y cuando hay un mal producto, se lo escuchaba, no sé si era Tony Segarra o Lluís Bassat, uno de los grandes publicistas de España, diciendo que al final una buena campaña de publicidad lo que hará es que un mal producto desaparezca antes. Pero insisto que yo me considero un mal vendedor, pero teniendo un buen producto en algunas ocasiones, se ha vendido solo, en el sentido de que yo soy súper malo, pero el producto lo he vendido igual.
Sí, Luis Bassat fue profesor mío.
Bueno, ¿qué tal?
Muy
es genial en distancias cortas, ¿no? Yo le veo allí, es un tipo súper majo y entiendes su éxito, entiendes por qué le ha ido bien en la vida. Hablando 5 segundos con Luis Bassat lo puedes entender.
Bueno, Luis Bassat es un tío peleón y ambicioso también, de esos que hablábamos antes. Es que lógicamente, si no, no llegas a esos niveles. Es un resolutivo nato y un buen vendedor.
Pero tiene una generosidad, yo no le conozco, pero veo que tiene como una generosidad extrema, que a veces se lo había escuchado decirte que había leído el libro del Carnegie cuando tenía 15 años, un regalo de su padre, y que esto le había dado gran parte de su éxito en su vida. Más allá de la ambición, que está claro que trabajando con Ogilvy y llegando a ser presidente de la compañía a nivel mundial, pues tienes que ser muy ambicioso, ¿no? Pero veo que tiene esa parte de generosidad que estoy convencido yo que explica gran parte de su éxito.
Yo no conozco a nadie que tenga mucho dinero y que le haya ido bien en la vida y no lo sea. Es que la
generoso.
Gente... Sí, la gente tiene una percepción muy extraña de los ricos. ¿Tú te piensas que un tipo se hace rico estando en un cuarto escondido? Un tipo se hace rico hablando, conversando, estando barriga con barriga, oliendo a otra gente, tocando a otra gente.
Ofreciendo,
dando, claro. No. Me parece un oxímoron el pensar en un rico egoísta que lo quiere todo para él. No sé qué circunstancias tienen que dar para que una persona pueda llegar a ese punto siendo así. Pues a lo mejor que te toque la lotería o dar un pelotazo con el Bitcoin o que tus padres te den una millonada, pero si no, es muy extraño. Luego, respecto al producto, llorarías. O sea, si vieras la cantidad de casos de empresas que he visto a lo largo de mi vida que han fracasado con productos absolutamente necesarios para la humanidad y que han ganado alternativas peores. A veces no, porque a veces no había ni alternativas y a veces han ganado alternativas peores. Y... En cuanto a que el producto tiene que ser bueno, es que no podemos estar discutiendo eso en 2022. Es que claro que el producto tiene que ser bueno. Cuando digo que el producto es lo de menos, es que si eres tan deficiente que no te das cuenta de que el producto tiene que tener unos mínimos estándares de calidad enormes para competir en un mercado que está sobresaturado y todo, es que no sé ni qué hacemos hablando de ventas. Entonces, partiendo de que eso es un mínimo imprescindible, o sea, que el salir de casa duchado es un mínimo imprescindible, partiendo de ese mínimo imprescindible, a partir de ahí empieza la batalla. Y productos inferiores, objetivamente, no hablo ya de preferencias subjetivas, ganan las batallas constantemente. Es así, o sea, eso ocurre. Y la mejor prueba del universo está en que hay feos que ligan mucho.
Que eso es la prueba de ventas definitiva, ¿no? El ligar. Que hay muchas similitudes, ¿eh? Al final es muy, muy parecido todo el cortejo, todo el proceso.
Es un paralelismo casi absoluto, desde la presentación, el proceso de cortejo, las relaciones de poder que se dan, el cierre, las pruebas de validación que hace una parte a la otra.
Está todo.
La valoración del producto que hace una parte y que hace la otra, que son totalmente distintas. Sí, sí, es así. Fíjate, en el ligar ocurre una cosa y es que, claro, en el proceso de ligar heterosexual, en el cual el hombre vende y la mujer compra,
Bueno, tradicionalmente, ¿no? Porque a veces que incluso puede cambiar la norma social.
Tú puedes cambiar la norma social lo que quieras, pero la biología no la puedes cambiar.
La biología no cambia, ¿no?
Eso es así. Y el que vende es el hombre y el que compra es la mujer. Y es lógico porque la mujer hace una inversión mucho más arriesgada que el hombre. Tiene que ser así. Y es así, o sea, y no pasa nada. Y no es ni malo, ni bueno, ni nada. Es lo que es, joder. Y quien no lo vea, pues vive en otra... No está basado en ADN. El caso es que pasa un fallo que ocurre mucho con los vendedores también, y es que el hombre, el vendedor, juzga desde su bolsillo. Juzga en base a sus valores y sus principios lo que la otra parte quiere. Cuando tú eres vendedor, tienes el problema de que te sientes incómodo con el precio. Y muy a menudo piensas que habría que vender por precio, que habría que bajar los precios, que esto es caro, te sientes incómodo. Y a lo mejor para el que tienes enfrente, el dinero, esa cuantía que estás pidiendo es una ridiculez. Lo que pasa es que como para ti no lo es, y estás juzgando, insisto, desde tu esquema de valores, desde tus principios, desde tu bolsillo, pues tienes esa percepción y abordas el proceso de venta con ese error enorme que te hace sentirte inseguro y perder la venta. Y en el proceso de ligar, ¿tú qué valoras? Tú valoras el físico como hombre. Le das un peso muy importante. Te irás a lo mejor con la primera tonta, pero es un peso mucho mayor que el que le da la otra parte. Entonces vas acomplejado porque sabes que no eres el más guapo del universo. Sabes que existe un tipo que se llama Brad Pitt que es mucho más atractivo y que además tiene cada músculo marcado. Entonces pasa exactamente igual en ese aspecto. Que de nuevo juzgas desde tu... Y saco este tema porque otra vez podríamos llegar a la conclusión de que el producto es lo de menos. no es verdad porque el producto, y claro, y esta frase es una exageración, tanto en ventas como en el ligar, no es estrictamente cierto porque en el vender, al final, tienes que tener un producto decente que sea capaz de competir, lo que te decía, de salir de casa duchado, y en el ligar, vale, puede ser muy feo, pero coño, tienes que ser un tipo interesante y tener conversación, ¿no?
Cuando hay alguien muy desesperado porque lo necesita, es como que será el peor momento, ¿no? No va a ligar, ¿no? Y ocurre lo mismo con los vendedores, ¿no? Puedes identificar en los ojos de alguien que está desesperado y eso es muy poco atractivo.
Sí, por eso es tan fácil triunfar en la vida, porque la mayoría de la gente va desesperada y con mucho miedo. Y se piensa que lo importante es el precio y el físico.
Es como que, no sé, yo había escuchado un día un consejo que es, bueno, lo típico, ¿no? Que ocurre que a veces cuando encuentras pareja es cuando empiezas a ligar más, porque claro, te relajas y es como mucho más fácil, ¿no? Los vendedores necesitan quizá esta prueba, ¿no? Primero de encontrar a un primer comprador y a partir de aquí ganas confianza y seguramente puedes hacer mucho mejor tu trabajo.
Pero por supuesto, el primer cliente es el más difícil de conseguir y cuando tienes la cuenta llena, vendes mucho más fácil y el dinero llega mucho más rápido. Yo por eso siempre digo que el éxito es exponencial. Y es exponencial en gran medida porque la seguridad en ti mismo aumenta. Y llega un momento en el que no necesitas. Y cuando no necesitas, ahí ya el dinero empieza a llegar sin conocimiento. Es así. Uno, porque tienes tanto que no necesitas, tienes 5 pretendientas o 5 millones de euros en el banco, o porque te da igual, porque tienes una desvinculación emocional. Porque si te vas a casa solo esa noche, te vas a ir feliz por haberlo intentado. Y porque prefieres ser un vagabundo, un mochilero por Europa, que trabajar en ciertas circunstancias. La falta de necesidad puede llegar tanto por un lado como por el otro. La gente tiene que jugar con esto. No solamente con acumular mucho, que eso te la da, sino también con necesitar muy poco. Las dos formas te llevan, los dos caminos te llevan al mismo destino.
Y eso te da la posición para ser un buen vendedor, para ser más convincente, para no experimentar esa necesidad. Lo podemos ver en ese cómic, en Ventiladores Clyde, que mencionábamos antes de Seth, que es genial porque hay un pobre tipo que no es buen vendedor, lo puedes ver de fuera, todo el mundo lo ve y cuando entra por la tienda a vender sus ventiladores ya automáticamente el propietario dice es que no me interesa porque ya lo ve en su cara, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sufres por él incluso, es como que el hermano era muy buen vendedor, si no me falla la memoria. Y claro, él no se le da tan bien, es mucho más introvertido.
Sí, sí, es que eso es una realidad de la vida que la ves cada vez que vas a comprar algo. La mayoría de vendedores, y bueno, yo que he hecho consultoría a muchos vendedores, muchas empresas me han contratado para que escuche a sus vendedores, el tipo que está preocupadísimo por pagar la hipoteca no la va a poder pagar. Bueno, esto se resume en una frase genial, que es que en ventas, si pareces hambriento, pasarás hambre. Esto. Esa es una frase que hay que tener siempre presente.
Yo se lo leí creo a Dale Carnegie, que decía que no quiere, el quien compra no quiere sentir que le están vendiendo, quiere sentir que él o ella compra. Que eso es cierto.
Completamente, completamente. Sí, sí, sí.
Y eso es cierto, que los grandes vendedores te venden sintiendo que tú estás comprando. Que eso es un arte, eso sí que es muy difícil llegar a hacer eso.
Bueno, es que de verdad todo parte de la falta de necesidad. En el momento que acaba la falta de necesidad, todo mejora muchísimo. Porque ya no estás haciendo... Puedes estar hasta diciendo la misma frase. ¿Cuántas veces un mismo guión he visto en un equipo de ventas? Mismo producto, mismo precio, mismo cliente objetivo, mismas horas, mismos días. Mismo guión, a una persona le estaba dando el objetivo que le pedían del mes por 4 y otra persona no estaba llegando a objetivos. Uno te estaba haciendo sentir que comprabas y que lo necesitabas y qué casualidad, qué suerte tenía que sus llamadas siempre daban con el cliente interesado y otro que mala suerte tenía nunca daba con el cliente interesado. Pero se transmite muchísima información de manera no verbal. Y no quiero venir aquí con ningún rollo pseudocientífico de si te rascas la nariz estás mintiendo y chorradas de esas, ¿no? Pero nos hemos desarrollado para leer las señales, para saber cuándo podíamos tener una posible amenaza o en quién podemos confiar y en quién no. Y eso se transmite en el tono de voz, en la gesticulación, en los silencios, todo eso se transmite. Es así.
Veo que puedes ganar mucho poder de convicción cuando tú también te crees el producto. Y automáticamente tú ya se lo vendes a alguien, no porque yo considere que yo me llevo la comisión, sino porque es que creo sinceramente que tu vida va a ser mejor si me compras a mí y voy a darte un mejor servicio que mis rivales, ¿no? Y en el momento en el que hay esa sinceridad, también creo que hay ese plus que a veces ayuda a la venta.
que si te llamas comercial no estás creyendo en el producto. Eso es claro, el bueno, o te crees el producto, eres psicópata, ¿no? También puede ser. Pero si no te crees el producto, es imposible. Yo por eso me llamo vendedor y empiezo, si tú te apuntas a mi newsletter, lo primero que te digo es te voy a vender todos los días.
No, tío, y me suscribí y me metiste 7 mails en 5 minutos. Fue espectacular.
Sí.
Fue increíble. Sí. Yo nunca había visto algo así. Me encantó.
El primer día 7 correos. Si no,
bueno, en 5 minutos no, pero en una hora creo que... Bueno, tengo aquí los timings.
Sí, en muy poco tiempo.
18:40, 18:43, 18:53 y 19:25. En una horita 8 mails. Estuvo de puta madre. Me encantó la estrategia.
Y si eso te ofende, está claro que no estás en el lugar adecuado. Sí, es así. Y lo hago sin ningún tipo de pudor, ni reparo, ni pido disculpas, ni debo pedirlas, ni gracias por tu tiempo, por supuesto, como le voy a decir a un cliente, gracias por su tiempo, si le estoy vendiendo algo que creo que es increíble. O sea, gracias por mi tiempo. Gracias por mi tiempo. Casi acabo las conversaciones con los clientes diciendo de nada. Por cierto, de nada. O sea, esa es la actitud, joder. Esa es la actitud porque creo en el producto, creo genuinamente, no es un acto de interpretación. Pero la gente no cree. Entonces se llaman comerciales. Y business developer y otras cosas extrañísimas. Y tienes 5 minutos y te pillo ocupado y gracias por tu tiempo y todas estas cosas que es... Bueno, chico, mira, de verdad, o sea, cambia de producto. O sea, está claro que en tu empresa no crees, cambia de empresa.
Eso te lo había escuchado a ti y también a Isra, que eras, si quieres mejores clientes, sube los precios. Por ese principio de a veces también la gente que no se respeta a sí misma, de tener unas reuniones eternas a veces. De nuevo, regresamos a la desesperación, ¿no? Pero unas reuniones demasiado largas que a veces la razón es que tienes unos clientes chusta. Tienes clientes que no son suficientemente buenos para ti y deberías exigir más.
Hay un tipo de persona a la que le gusta hacer propuestas. Que le gusta, que lo disfruta. O sea, que disfruta el proceso de montar un PowerPoint y darle animaciones y ponerle dibujitos. Ese como vendedor está muerto, obviamente, ¿no? Cuando tú le entregas al cliente una propuesta sin que te haya pagado todavía, acabas de decir cuánto vale tu hora. Y lo mismo aplicable, por supuesto, a las reuniones largas que comentabas. Y sí, claro, la gente que llega y te dice, es que mis clientes me dicen lo que tengo que hacer, es que me pagan mal, es que tal, es que ¿cuánto cobras? Tanto, pues lógicamente, pues claro, o sea, quien paga eso por lo que estás haciendo, pues mucho no lo valora, si lo valorara, los que lo valoran serían un profesional de una tarifa mayor. Y por tanto tú no te valoras, y por tanto eso lo transmites en tu discurso, por tanto... Resumen, si tienes clientes que te marean, que te vuelven loco, bueno, no digo que vayas a tener otros clientes ideales, ¿no? Siempre vas a tener un capullo de vez en cuando, pero si tienes clientes que te marean, que te vuelven loco, que tal que cual, el síntoma está claro y el diagnóstico más aún está siendo barato.
En economía hablamos del concepto de selección adversa. Yo lo pongo los ejemplos en clase de que si la clase es a las 7 de la mañana solo vendrán los estudiantes que estén realmente interesados en esa asignatura. Lo tenemos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero sí que es cierto que algunos precios, algunos hábitos te pueden atraer a malos clientes y los ejemplos son evidentes, claro.
Pero eso que dices es buenísimo. Eso lo dice. Jordan Peterson dice que él ha pasado muchos años en la universidad. Fíjate que Jordan Peterson tiene unos mensajes que para nada coinciden con la corriente de pensamiento mayoritaria actual en la universidad.
Y lo está pagando.
Ahora lo está pagando, pero explotándolo económicamente. Él ha estado en la universidad con ese discurso 30 años y nunca ha tenido ningún problema. Y lo cuenta y dice, yo he estado en la universidad 30 años con este discurso sin tener ningún problema porque ponía mis clases a 7 de la mañana. El estudiante que está en contra de mi mensaje estuvo anoche tomando porros y viendo hasta tarde y no va a venir a las 7 de la mañana a mis lecciones. Pero si es que está... Él lo es siempre. Hoy veía un vídeo en YouTube que explicaba un chico muy, en TikTok, ¿no? que explicaba un chico muy bien por qué hay tanto progre, ¿no? ¿Por qué hay tanto progre? Hombre, pues porque hay mucha gente que quiere que le den y no quiere aportar, mientras que la gente que tiene una mentalidad liberal espera de los demás, espera responsabilidad de los demás y propia, y exigencia de los demás y exigencia propia, entonces un autocontrol y una autodisciplina, el progre busca lo contrario, busca que le den y no va a ir a una clase a las 7 de la mañana. Eso está más claro que el agua. Va a estar comentando esto cuando lo publiques en los comentarios, pero lo hará a las 4 de la tarde, después de haberse levantado de la siesta. Es que mira, qué barbaridad, el comunismo es lo mejor.
Mezclando temas, ¿cómo ves a Peterson? Porque yo tengo sentimientos encontrados, me cae súper bien el tipo, me gustan mucho los valores que transmite, pero a veces veo con algunos de sus libros y escuchándole que a veces se le va la pinza con los mensajes que da, en el sentido de que ni él mismo entiende lo que está diciendo.
Sí, bueno, sí, vamos a desgranar. Es curioso, ¿no? Que mucha gente, bueno, pero como siempre, ¿no? Es que son los progres. Mucha gente ha criticado la figura de Peterson sin conocerla cuando es muy criticable y muy fácilmente criticable. Cualquier... está el podcast este famoso, se llama Behind the Bastards, que es detrás de los bastardos, que hacen análisis de, en teoría, gente mala en la sociedad. Y, por ejemplo, hay uno en contra de Hitler, otro en contra de Franco, es curioso, y uno en contra de Jordan Peterson. Y lo leí, hay cosas de Jordan Peterson que no me gustan. Macho, no dieron ni uno, o sea, decían cosas ambiguas, genéticas, joder, macho, de verdad, o sea, es que no, es la muestra, es que no se le ocurran nada, tío, los progres, de verdad. Jordan Peterson es un tío innegablemente inteligentísimo, que abarca una cantidad de inquietudes enorme, con una capacidad de expresión oral, que no escrita, oral, brutal, y que tiene unas hipótesis y unas tesis y unas filosofías acerca de la sociedad, de la economía, de la vida, bueno, bastante basadas en la disciplina y liberales, pero mucho más comedido que yo en ese sentido, vale, pero muy razonadas y muy, mucho mejor que las corrientes de pensamiento actual. Pero, claro, si quieres que digamos lo malo, pues es un tipo obsesionado con la religión, que basa su autocontrol. Ese autocontrol que tanto promulga lo basa en sus creencias religiosas porque ha demostrado que no lo tiene, que ha sido drogadicto, que ha sido alcohólico, etc. Con lo cual no parece el role model mejor a seguir. Y a veces se pone a hacer unos análisis extra profundos de repente de un cuento de Disney o de un pasaje de la Biblia y es difícil estar de acuerdo con ciertas cosas.
Yo me quedo con una cosa muy, muy buena y es que me sigue impresionando y me la pongo a veces una entrevista que tiene en Channel 4, pero la entrevista a una periodista un poco progre, por ser suave, y está durante media hora metiéndole caña. Es alucinante ver cómo Peterson dice, aquí regresamos ya no sé si a las ventas, pero la persuasión, salir vivo, ¿no? Juega muy bien porque mantiene la calma. La periodista en algún momento cambia las palabras que Peterson ha dicho. Peterson en todo momento es claro, yo no he dicho eso, yo quiero decir esto. Y durante media hora es, yo creo, una clase magistral sobre cómo gestionar a alguien que te está atacando.
Es un gran, es un gran contendiente para cualquier debate, incluso, a ver, obviamente nunca vas a cambiar, nunca vas a convencer a quien tienes enfrente cuando te está dando un mensaje propagandístico. Es decir, un debate es realmente un debate cuando tienes a una persona que está basando sus opiniones en hechos y tú puedes hacerle ver otros o ver una, o a ti te los puede hacer ver, ¿no? Y los debates en las temáticas en las que se mete Peterson no tienen posibilidad de arreglo. Es decir, la contraparte siempre parte de una visión propagandística y sectaria y no hay nada que, o sea, los datos no les valen. Los datos no les valen, ¿no? Como ese comentario que había en Facebook que se hizo viral en su día que decía: aunque mis hijos se mueran de hambre, seguiré votando a la izquierda. Es que no vas a convencer nunca a una persona así. Pero aún así es admirable y hay mucho que aprender para las relaciones sociales de cómo Peterson no se cabrea, macho. No se cabrea y repite y repite y repite y repite. Bueno, me hubiera marchado hace rato.
Sí, como lo hace. Sí, sí.
Y además es que, de verdad, es que no le... O sea, quiero decir, es muy fácil poner a Peterson contra las cuerdas porque tiene teorías marcianas en algunos casos y eso es lo que le tienes que atacar, no que los hombres y las mujeres son diferentes, es que, eso, que los hombres tienen pene y las mujeres vagina, es que discutir ese tema, es que no sé, macho, sácale del libro de 12 Rules for Life cualquier pasaje de la Biblia, quiero decir, si es que es facilísimo, ahí es que no hay forma de argumentar eso, o sea, cómo basa decisiones morales en lo que dice un pasaje de la Biblia, o sea, pero es que como los progres no hacen sus deberes, pues no saben. O sea,
se merece mejores rivales, Peterson. No los está encontrando.
Bueno, no sé si se merece. Bueno, una conversación que tiene bastante más interesante es el debate con Zizek, con el.
Sí, que no lo escuché, porque el tiempo es escaso, pero que había escuchado que había perdido ese debate.
No sé si hay un perder o un ganador. Me parecen los dos interesantísimos, los dos con sus claros oscuros. Zizek es muy criticado ahora por el liberalismo, pero Zizek es un tipo que tiene unos razonamientos muy buenos, sí, y que realmente son además muy liberales. Lo que pasa es que sabe que los medios le van a dar más cobas si él dice que es estalinista o marxista. No, dice que es marxista. El que decía que era estalinista era Gustavo Bueno.
Imagínate llamarte estalinista, tienes que estar. Es que de verdad, joder. Es como, ¿cómo puedes llamarte estalinista?
Sí, decía, ¿no? Admiración es lo que te vuelve
Stalin. Bueno, al líder, no sé, la figura. Yo estuve en el museo de Stalin en Gori, en Georgia. Es acojonante ese museo. Pero claro, es una figura, es un tipo que se ha cargado. Bueno, era el tirano más grande, más hijo de puta que había en Rusia. Y claro, es como, ¿cómo puedes sentir admiración por él? Pero bueno, quizás sienten admiración al hecho de liderar con tanta fuerza, sí, buscándole una explicación, claro.
Hay un punto comercial, un punto envoltorio, es decir, creo que era Antonio Machado, ¿no? Que que llevaba una vida totalmente libertina y hedonista y luego decía que era comunista. Y de hecho por eso le publicaron, o sea, quiero decir. Entonces, pues Gustavo Bueno decía que era marxista, estalinista, o no sé si decía leninista, creo que era estalinista. Y este, el Zizek dice que es marxista, pues vale, pues lo que tú quieras. Pues bien, si consideras que eso te da más predicación en medios, pues dilo. Al final tiene ideas interesantes, tiene ideas criticables, y Peterson lo mismo, y el debate que tienen ambos intercambian puntos muy buenos. Lo que pasa es que creo que Zizek ha reflexionado más, que ha dedicado más horas de reflexión que Peterson. Eso sí que hay puntos en los que lo puedes ver.
Me gusta una presentación tuya, la primera que podemos, la gente cuando entre en tu canal de YouTube, lo primero que encuentra, en la que decías que abrías diciendo que no eras buen vendedor, donde pones 11 puntos, ¿no? Y me gustaría un poco comentarlos todos porque es que lo veo súper interesante porque, bueno, lo que dices es lo que todo el mundo debería saber de ventas y dices, los 12 puntos son contactar, él insiste, cae bien, mantén relación, oye, entiende, propón, resuelve objeciones y cierra. Me gustó muchísimo en 10 minutos cómo resumías un poco todo el proceso, el cortejo de nuevo que hay en una venta.
Sí, ¿qué quieres que te comente al respecto?
No lo sé, no, yo te lo lanzaba a ver qué sale, pero no me he currado mucho esta pregunta. Yo tenía las mías, soy sincero, tenía el slide y digo, te lo suelto y a ver qué comentas, pero es cierto que no me he currado una pregunta típica, ¿no? Es como, lo ideal sería que resumieras esos 10 minutos ahora, pero no te lo voy a pedir así.
Nunca he vivido de nadie, nunca he necesitado dinero, nunca he pedido subvención, nunca he tenido, bueno, he tenido un jefe que en un trabajo de becario que no me pagaban ni para gasolina, y lo dejé porque estaba harto. O sea, nunca he necesitado de nadie para sobrevivir en esta vida, y no es porque sea más listo que nadie, es porque más bien al contrario, soy más cagado que nadie. Y como soy más cagado que nadie, si pensaba que para conseguir un cliente tenía que hablar con 10 personas, por ir con el margen de seguridad hablaba con 100. Entonces yo empecé sin tener ni idea de ventas, pero era consciente de que los clientes eran seres humanos. Entonces, con todos los que me cruzaba, les contaba lo que hacía. Y se lo volvía a contar, insistía, eso decía 40 veces, y oye, dame una reunión, y pim, 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 pim. Y de esa forma, un fulano de 24 años, recién salido de la universidad, totalmente analfabeto, ignorante del mundo de los negocios y con una mentalidad opuesta a lo que debe ser la venta y que lo hacía fatal, inseguro, con además una apariencia física de un niño de 16 años, porque tenía un aspecto muy infantil, con un producto que ni siquiera estaba bien definido. Pese a todo eso, de verdad, o sea, más desastroso que cualquiera, sobreviví, porque por encima de la técnica está la actitud, y mi actitud estaba de, o sea, no, voy a vender, o sea, quiero decir, da igual, se puede hundir el mundo, o sea, voy a vender para sobrevivir, porque no puede salir mal, esa no es una opción, y luego lo que pasa es que además desarrollé con el paso del tiempo una cosa superior, que es la mentalidad, pero la actitud era, vamos, no había una barrera que no fuera a superar. Ya está. Y eso es lo que digo en esos puntos. No digo, conoce a gente, estate con ella, repítele lo que haces, sígueles, etcétera. Pero, por supuesto, pero claro, quiero decir que parece muy lógico, pero que es que la mayoría de los vendedores no llegan a objetivos a final de mes. O sea, puedes darme mañana un producto del que no tengo ni idea y voy a llegar a objetivos. Te digo que voy a llegar a objetivos. ¿Que voy a hacer mucho más trabajo del que necesito? Pues seguramente, pero no me voy a pillar los dedos. No voy a llegar apurado. Pero, te digo una cosa también. No voy a parar a mitad de la mañana a tomarme un café. No lo voy a hacer. No voy a bajar a almorzar y a desayunar y luego en la máquina del agua me pararé con un compañero a hablar. Eso no lo haré. Eso también es una parte importante de la venta que la gente suele olvidar.
Valorar tu tiempo, como decíamos antes. ¿Hay algún momento en el que hubiera un cambio de mindset? ¿En el que ocurre algo que te da confianza o te das cuenta de algo y a partir de aquí también te hace mucho mejor vendedor?
Sí, hay puntos de inflexión. Hay uno y es que mis clientes viven mucho mejor que yo. Y eso no hay derecho. O sea, no puede ser que nos vayamos por ahí a cenar o a tal y tengan que pagar ellos las copas porque me llevan a un sitio carísimo. Yo también quiero eso. Eso no se puede llegar cobrando ciertas cuantías. Luego, un punto importante es la primera vez que un cliente me dijo es demasiado barato. O sea, es como, no me da confianza. Ese fue otro punto de inflexión. La mayoría de la gente hubiera pensado, ¡ay, qué friki el tío este! No quiere algo barato, hay que ser gilipollas. Eso, ¿no? Hay que saber leer el mercado. Esos son puntos importantes. Sí, sí. El ver que en el mundo existía mucho más dinero del que me estaba llegando a mí. Y no tolerarlo.
Antes hablabas de Kiyosaki. A mí, yo tengo un punto de inflexión con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que hay un fragmento donde describe la clase media y dice que están atrapados y bla, bla, bla. Y es solo una página. Y me ha ocurrido con dos o tres libros. Uno es Kiyosaki, otro sería el de Taleb. Pero yo he encontrado en los libros, leyendo algunas páginas, de darme cuenta de algo, como una verdad escondida del mundo, que automáticamente es como se revela ante mí y la mayoría de la gente sigue sin comprenderla. Exactamente lo que estás escribiendo ahora, Luis.
El Padre Rico, Padre Pobre, lo más probable es que la mayoría de la gente lo podía leer 10 veces y seguiría sin entender el libro. A ver, no gramaticalmente.
Tiene muchos haters, ¿eh? Yo siempre escucho el peor libro de finanzas, pero yo encuentro sobre todo los dos primeros capítulos, o los tres primeros, que es alucinante, está allí todo. Pero hay mucha gente que lo sigue criticando, ¿no? Es como, es un libro que te vende el camino, ¿no? Es como que te vende.
No es un libro de finanzas, ni siquiera es un libro de autoayuda, es un libro de mentalidad. Sí. Sí, es un libro que te dice... Hay distintas formas de pensar y la única correcta es esta y tienes razón. Y ni siquiera Kiyosaki es especialmente hiriente, porque se puede ser muy hiriente con esas cosas. O sea, hoy estamos grabando esto, mañana es festivo. Yo me acabo de enterar hace 5 minutos que es festivo. Estaba hablando con mi socio por otro tema. Pues hoy el volumen de emails que estoy recibiendo es ridículo en comparación con cualquier otro día. Yo no sabía por qué. Digo, qué raro, ¿qué ha pasado? Se me ha roto el correo. Y luego hablando con mi socio, dice, bueno, que mañana es festivo, no fastidio. Bueno, pues es que eso es mentalidad. No sé, perdona, es que si Kiyosaki quisiera ser hiriente, podría decir que los puentes son de clase baja. Es que saber cuáles son los festivos del año es de muy clase baja. Y es de vivir muy mal. Kiyosaki te dice cómo hay que pensar y ya está. Y insisto, lo puedes leer 10 veces y no entenderlo. Yo es verdad que lo leí muy tarde y esa mentalidad la tenía más que incorporada, pero... Es un asentir constantes. Y de pensar, esto es lo que yo le quiero transmitir a la gente. Esto es lo que quiero que la gente entienda, que el dinero está ahí para quien lo quiera. Pero es difícil, ¿eh?
Me gusta la parte a mí de cuando hace eso del cuadrante, también cuando habla de los dos padres. Pero a mí me gusta mucho cómo Kiyosaki lo conecta con el tiempo, que yo creo que es la parte clave y la que después también te permite tener un mejor nivel de vida, ¿no? El momento en el que te puedes salir quizá de ese horario. Y Kiyosaki sabe leerlo muy bien con esas cuatro posiciones de empleado, autoempleado, empresario e inversionista, ¿no? Y con el objetivo final, obviamente, de ser solo de tener la libertad financiera.
El tiempo es una de las cosas peores entendidas por la gente que está atrapada en unos ingresos que no le satisfacen. El tiempo. Cuando yo digo lo del café, hombre, pero no será por el café. No, pues no será. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues si con el café, el almuerzo, el desayuno, el rato que vas al baño y cuando hablas con tu amigo que está en la máquina del agua, en total al cabo del día has perdido 20 minutos, 20 minutos son 100 minutos a la semana, en una semana laboral. 100 minutos son 500 minutos al mes, más de 500 minutos, y estamos hablando de 10 horas, que es un día laborable. De repente ese mes tiene un día y pico laborable más para el que no hace esas cosas. Claro que el tiempo lo es todo. Claro que el no hacer cola en el médico o el no hacer cola para comprarte una camiseta del Zara o el tal, claro que esas cosas te hacen más rico, pero por supuesto que sí que te hacen más rico, pero mucho más rico. Pero eso está muy mal entendido. Ya sé que Kiyosaki no entra en este detalle de la gente que pierde el tiempo, ¿no? Pero que en el fondo es el no entender el tiempo. Si la gente valorara su tiempo, habría muchas cosas. No aceptarían un trabajo que está una hora en coche. No lo aceptarían. Saben que eso les está haciendo mucho más pobres que... el que les paga un poco más o un poco menos, por ejemplo. Tienes que liberar primero tienes que liberar tu tiempo para ser capaz de generar ingresos adicionales.
Que eso ya lo decía Séneca, diciendo que éramos avariciosos con el dinero y no con el tiempo. Y eso lo decía un tipo hace 2000 o más de 2000 años, ¿no? Decimos que los problemas no cambian, pero es que es realmente así. Y la gente seguramente seguirá cometiendo el mismo error.
Sí, sí, sí. Así es.
Eso del trabajo, claro, es que ya no son horas, son 2 horas, ¿no? Porque si es una hora tienes que ir en atasco y luego regresar, son 2 horas al día. Es que cuando empiezas a multiplicar es alucinante que, insisto, no hay una salida fácil. Aquí también tenemos que ser honestos, ¿no? Tienes que pagar el precio, es complicado psicológicamente por muchos motivos.
Hay una cosa que a mí no me gustan los coches, lo he dicho mil veces, pero al que le gusten, fenomenal por él, ¿eh? No lo digo como crítica. Pero cuando la gente dice, yo es que además tener un coche es muy caro. Y digo yo, sí, en tiempo. O sea, hombre, pero es que claro, cada vez que vas al taller te meten un palo, olvídate. Pero que eso es anecdótico, que me da igual que vayas justo para pagarlo, que eso es anecdótico. Que el tener que cambiarle las ruedas, las pastillas de freno, los filtros, el aceite, el ir al taller, el pagar, el que te devuelvan, el aparcarlo, el desaparcarlo, el atascarlo. Que eso es muchísimo más caro que los 500 euros que te dejas en el taller. Pero yo siempre digo, si yo no quiero tener coche, no por lo que cuesta llevarlo al taller, si podría mantener un Rolls Royce, si el problema que tengo es con llevarlo al taller. Esto es lo grave. Y es grave para mí y es más grave todavía para quien gane menos dinero que yo. Todavía más grave. Pero no lo ven. El problema está con lo que te cobran por la ITV. Que no, coño. ¿Verdad? Que el problema más grave es el día que pierdes con la ITV. Pero muchísimo más que el coste de la ITV.
Decías antes que si pensáramos más en la muerte, que no, o si tuviéramos más claro el rol de la muerte, seguramente no tomaríamos algunas de las decisiones que tomamos.
Si pensáramos en la muerte, llevaríamos el coche con la ITV caducada. Sí, perdón.
A pesar del riesgo de multa, claro.
Sí, no pasa nada. Yo lo llevo siempre con la ITV caducada y creo que me han puesto multa una vez en la vida. O sea, me ha compensado con creces.
Bueno, vigilad con el coche. Tampoco vamos a frivolizar.
Es verdad también que yo uso el coche, vamos, o sea, no sé si me he hecho 2.000 kilómetros al año o algo así, o sea, quiero decir...
No, claro, pero la ITV automáticamente no. Si no hay desgaste, no la necesitas. Pero sí que habrá esa ley que otros seguirían, ¿no? Yo aquí también, no sé cómo lo ves, yo tengo un amigo que un día hizo una cosa que me hizo esos momentos de mindset que te cambia un poco. Le dijeron en un aeropuerto que esa maleta tenía que facturarla. Y mi amigo dijo, bueno, no, pero vamos a hablarlo, ¿no? Y yo tenía 21 años y no había visto nunca esa actitud de que cuando hay una regla, normalmente la cumplía. Pero en mi amigo... En ese momento en el que le decían que esa maleta tenía que subir al avión por bodega, bueno, que luego tendría que esperarse 20 minutos y que incluso también podrían perderla, mi amigo empezó a negociar, empezó a gestionarlo. Le dijo que no, obviamente, porque esa respuesta estándar, pero estuvo un tiempo y después de 5 o 10 minutos, como también había una cola ya, terminó saliéndose con la suya. Me cambió un poco la mentalidad en el sentido de que hasta ese momento yo había entendido la vida como una serie, que hay unas reglas y que hay que cumplirlas. Vi esa situación y digo... Todo es negociable, absolutamente todo, incluso en un contexto de un aeropuerto donde parece que las reglas deben ser más fijas o más rígidas, todo se puede negociar. Lo encontré fascinante, me cambió un poco el mindset.
Cuando te cuento que Basad fue profesor mío, Basad impartía un máster de publicidad para el cual había una lista de espera infinita y unos alumnos muy seleccionados para acceder a él, porque claro, ya que había, pues seleccionaban a lo mejor de lo mejor. Y yo me entero que existe el máster. Estoy acabando ingeniería y digo, yo quiero hacer este máster. ¡Imposible! El ingeniero, esto no está para los de la carrera de ingeniería. Además que hay una lista de espera, serías el último, bla, 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 bla. ¿Quién hizo el máster? El Mumenda. O sea, hice el máster. Hice el máster, hablé con el que era el responsable del área de publicidad, le regalé unos bombones, me hice colega suyo, hice lo que había que hacer. Y entré en el máster. Y así, bueno, puedo contar muchas anécdotas en la vida, pero esto es exactamente lo que hice cuando empecé y te decía, yo me partía la cara por no ser clientes aunque no tenía ni idea de vender. Si es que en el fondo es lo mismo que hizo tu amigo en la... O sea, es un inconformismo patológico y crónico con la situación con la que estés. Y ya está, y no pasa nada. Y voy a ver las cosas como barreras, no como problemas, porque si las veo como problemas puedo pensar que son irresolubles, las veo como barreras, como obstáculos. Y los obstáculos se pueden lidiar. Y todo es resoluble. También me pasó una vez que no iba a entrar en un avión con un DNI caducado, entré en el avión con el DNI caducado, es decir, todo. Y a veces tienes que montar un pollo. Es que a veces tienes que montar un pollo, a veces tienes que amenazar, a veces tienes que sobornar. Pues es que claro, pero ¿qué nos pensamos? A lo que tú... pero si es que es el chiste, ¿no? ¿Se puede fumar aquí? No, ¿y de quién es la colilla que hay en el suelo? Dice el que no ha preguntado.
Es solo decir que claro, la barrera puede ser incluso una diferenciación. Un ejemplo, me contaban la historia de un profesor de economía en Chicago que es muy popular, su nombre es Steven Levitt, ha escrito los libros de Freakonomics, es un crack, y tiene mucha demanda por sus cursos. ¿Qué ocurrió? Que en la Universidad de Chicago, donde da clases, tenían que cerrar el límite, ¿no? Y lo cerraban a veces por nota, bueno, te puedes imaginar algún cierre, porque claro, solo caben 60 alumnos en esa clase. ¿Qué hizo uno de los estudiantes que no tenía la nota o no le tocó el sorteo? Pues compró la plaza a cambio de unos 1.000 o 1.500 dólares a uno de sus compañeros. Cuando la universidad se enteró de eso, sancionaron a ese estudiante porque entendieron que iba en contra de la moral, de la institución, porque creo que había sido un sorteo. Cuando Levitt, que es economista, se encontró eso que había ocurrido, le dio el premio de ser su ayudante porque alguien que está dispuesto a comprar la plaza es quien está entendiendo los principios de la economía, así que terminó siendo esa persona el ayudante de Levitt. Lo que era una barrera, una restricción, se había quedado fuera, termina siendo lo que le diferencia entre los 60 que están dentro de la clase. Es que cuando nadie pelea, el momento en el que tú lo haces, eso automáticamente te está posicionando. Y esto lo puedes ver vendiendo, consiguiendo trabajo o en cualquier entorno en la vida.
Por eso digo yo esta frase de que es imposible no triunfar en la vida que la decía antes. La gente no está dispuesta a insistir, a perseverar, a jugársela. Hay un problema, nos vamos. Macho, la cantidad de veces que me han dicho en la vida esto no es posible y llegas, montas la bronca y pasa a ser posible, ¿eh? Estoy pensando ahora, he dicho lo de la bronca porque estoy pensando en trámites burocráticos y cosas públicas. Pero vamos, es decir...
Pero claro, tienes que amenazar, no siempre es cómodo. Yo a veces también pienso en algún seguro o alguna cosa que me querían cobrar y siempre ahí tienes que hacer, bueno, pues te voy a devolver el recibo. Y automáticamente ya tienes una posición al menos para negociar. Ya has dicho eso, automáticamente la persona que está en el otro lado del teléfono, bueno, pero no puedes hacer eso. Bueno, claro que puedo hacerlo, es muy fácil para mí. Pero claro, es como que quizá no están dispuestos al conflicto, ¿no? Insisto que la gente le gustaría tener de todo, pero en el momento en el que hay un conflicto, y esto siempre es un poco desagradable, automáticamente siempre dan el paso atrás y se conforman con lo que les dan.
¿Es desagradable el conflicto? No lo sé.
A ver. Te puedes pasar bien, claro. Hay gente que le gusta.
A mí no me gusta que el banco me cobrara, por ejemplo, un seguro el otro día dos veces. 400 euros y 400 euros porque le salió de las narices. Y, bueno, el otro día me lo devolvieron. Llevo un año y pico hasta que me lo devuelvan. Que me dan igual 400 euros, pero que no te vas a quedar con mis 400 euros, ¿vale? Tú no te vas a quedar con mis 400 putos euros. Y entonces voy a llegar a tu jefe y le voy a decir que eres una mala trabajadora y tal y cual. ¡Ah, ahí va! Que te lo puedo arreglar. Que resulta que lo que no te podía arreglar, te lo puedo arreglar.
Claro que pueden.
A mí no me resulta incómodo. A mí me resulta incómoda la situación de injusticia si la vivo yo. Eso es lo que me resulta incómodo. Esto me recuerda cuando estaba estudiando en Dinamarca, me dieron la universidad te proveía del piso. A un coste muy alto, ¿eh? No pensemos que estoy diciendo que la universidad te regalaba el piso. Y me dieron un piso que estaba destrozado, tenía humedades, que no funcionaba la calefacción, un desastre terrible. Y yo fui a la universidad a protestar, este piso no está en condiciones de vivir, y te lo vamos a cambiar. Y pasaron así 3 semanas y ya la última semana lo que me dijeron es que no podemos cambiarlo, ¿no? Pero sí que no es tan malo, si es que tal, si es que cual, no sé qué. Y les dije... O me lo cambiáis o voy a la policía a poneros una denuncia. Soy un inquilino, estoy pagando un contrato de alquiler y unas condiciones que no se están cumpliendo. No puedes, eso no se puede hacer. No se puede denunciar una universidad tal y cual. Me voy para la policía y me fui para la policía. Y poco antes de llegar a la policía me llamaron y me dijeron que me cambiaban de piso. Y no solo me cambiaron de piso, sino que me pagaron el mes que había estado y un mes como compensación. Es decir, que no solo no se podía ir a la policía, sino que tenían un miedo terrible a que se descubrieran los chanchullos y los sobornos que había en esa universidad para conseguir piso, ¿no? Hablando de los países nórdicos, por cierto, y su pulcritud que se ha propagado al resto de Europa y nos pensamos que son ejemplo de algo, son un auténtico desastre de países. Pero bueno...
Pero fíjate que pagando el precio, entrando en el conflicto, luego te permite vivir mucho, mucho mejor, incluso sin denunciar, que eso yo creo que es la parte más fascinante, ¿no? Tienes que hacer el movimiento y tienes que hacerlo convencido. Porque si no te lo crees, también lo podrán detectar. Pero una vez lo haces, luego no tienes... Incluso si hablamos de una pelea, no tendrías ni que pelearte. En el sentido de que, como ven que estás dispuesto a ir, automáticamente ellos dan el paso atrás.
Claro, pero si es que es totalmente biológico, es así. O sea, pero lo que te decía, que estamos acostumbrados, que nuestra biología se ha desarrollado en un entorno en el que aprendemos a leer señales. Yo digo una frase por eso, que es: nunca hagas amenazas que no puedas cumplir.
Claro.
Vas al vecino y dices: oye, si no bajas la música, voy a llamar a la policía. ¿Vas a llamar a la policía o te vas a cagar a la hora de llamar a la policía? Si te vas a cagar a la hora de llamar a la policía, no hagas amenazas, es una amenaza que puedas cumplir y te voy a partir la cara si hace falta, pero no digas algo que no vas a hacer. Bueno, si no te atreves a llamar a la policía, todavía menos partirle la cara, pero ya me entiendes, porque eso se va a proyectar. Tienes que creer en tu producto. Entonces yo me fui para la policía, sabían que me iba a la policía, a lo mejor lo dudaron durante el primer segundo, pero luego dijeron: hostia, y sí que va. Y si descubre que aquí se está pagando dinero por debajo de la mesa para que tengan un piso mejor y tal, que está ocurriendo eso en la universidad. Coño, hostia, nos la puede liar muy gorda. Y lo solucionaron. Así hay mil anécdotas en mi vida, pero claro, es que tienes que abrazar el conflicto. Lo que no puedes es permitir que se cometa una injusticia. Y ojo, que hay que tener cuidado, porque luego te encuentras el extremo contrario de persona hipersensible que va por la vida poniendo hojas de reclamación porque resulta que le han dado un producto y el envoltorio tenía una raya. Quiero decir, joder, hay que ser un poquito adulto también, ¿no? Y tener la piel poco fina y todo, pero que sepas, cuando va a llegar a ciertos lugares tienes que hacer ciertos esfuerzos.
Pero ir hasta el fondo cuando realmente hay una injusticia, que es que además te permite dormir mejor, porque yo soy incapaz de luego de ir a dormir con la conciencia tranquila si se ha cometido una injusticia grande con algo o con alguien cercano. Y yo creo que puedes resumirse con eso, ¿no? Que si tienes una pistola y no estás dispuesto a apretar el gatillo, no te la compres. En el sentido de que la gente incluso lo va a notar. Bueno, es como que tienes que estar convencido de lo que haces. E insisto, a veces tienes la pistola, pero para que no te molesten. Y no sé si es un buen símil, seguramente no.
Bueno, no me parece malo. No he necesitado usar la violencia todavía nunca en mi vida para llegar a ningún punto, pero siempre he pensado que en las grandes empresas sí, la usan constantemente y tienen matones a sueldo. Siempre he tenido esta teoría, luego salió todo el caso Villarejo y resulta que estaba totalmente acertado. Que las grandes empresas efectivamente tienen a su cargo a matones, a espías, a gente sobornada dentro de la policía para que les den información y para chantajear y para todo esto.
Nadie ha dimitido, han salido nombres, han salido incluso, estaban reaccionados los de arriba de todo y
se acuerda.
En la prensa no ha salido, es alucinante lo de España.
Ahora estamos hablando de este tema y mucha gente dirá, ah, sí, es verdad, ya se ha olvidado, ya está. Pero es que hay ciertos lugares, pero es que además lo he pensado por propia experiencia vital, porque hay ciertos lugares a los que si no, no puedes llegar, hay ciertos acuerdos que si no, no puedes llegar, hay ciertos trámites que tardarían décadas en hacerse. Y cuando ves que se han hecho ciertas cosas, si tienes un poquito de experiencia vital, ciertos grandes proyectos, ciertos grandes acuerdos, ciertos tal, dices, aquí una de las partes estaba tensionada, porque es que si no, estas cosas no pasan con esta facilidad, parece un trato limpio, rapidísimo, el proyecto acabó rapidísimo, la otra parte estaba de acuerdo, acuerdos de miles de millones, no hombre, no, un acuerdo de miles de millones, tú sabes la de gente dispuesta que hay a jodértelo, muchísima, entonces bueno, tienes que tener herramientas de protección. No estoy en ese nivel, pero nunca he tenido dudas de que los que están en ese nivel lo usaban, esos recursos. Y bueno, efectivamente, se demostró totalmente cierto.
Nos quedamos en eso, en lo de las injusticias. Yo creo que es un bonito mensaje de que tienes que pelear y que en el mundo habrá injusticias, pero luego de ti depende y regresamos a la actitud, el mindset que creo que has vendido muy bien, Luis. Me gustaría cerrar con una frase de Fargo, la serie, no la película. Han sacado una serie inspirada un poco en la filosofía de la película.
Tiene ya más años.
Bueno, han sacado, lleva 4 temporadas, pero bueno, claro, no, sí, sacaron hace 4 o 5 años. ¿Has visto la primera temporada? Ese personaje de Lorne Malvo. Para la audiencia que no haya visto la serie, hay 2 personajes muy carismáticos, bueno, muy que te acuerdas mucho de ellos en la primera temporada. Todas son magníficas, pero la primera y la segunda para mí, no sé, es como son especiales. En la primera hay un tipo que es un psicópata, asesino, a sueldo, que se llama Lorne Malvo. Y luego hay un otro tipo que se llama Lester, que es muy divertido cómo empieza el primer capítulo de Fargo porque Lester es como, bueno, podríamos llamarlo un loser. Está casado, pero su mujer no le respeta. Trabaja en una compañía de seguros, pero no vende nada. Su hermano tiene mucho más éxito que él y tiene, obviamente, una casa más grande. Y su mujer le recuerda muchas veces que su hermano tiene más éxito que él y él se siente mal, pero no tiene tampoco carácter ni para enfrentarse con su esposa. Y hay una escena en la que se encuentra con este psicópata, este asesino, y Lorne Malvo le dirá lo siguiente. Traduzco del inglés, dice: tu problema es que te has pasado toda tu vida creyendo que hay reglas. No las hay. Solíamos ser gorilas. Todo lo que tenemos es lo que podemos tomar y defender. La verdad es que hoy eres la mitad de hombre de lo que eras ayer. Es una línea muy fina, Lester, esta vida nuestra. La mierda que nos hacen comer día tras día. Tu jefe, tu esposa, etcétera, nos van haciendo pequeños. Y si no te levantas y les plantas cara, si no les haces saber que sigues siendo un mono en lo profundo, donde de verdad cuenta, lo que harán es difuminarte hasta que desaparezcas.
Bravo.
Eso es de Lorne, que insisto, tampoco vamos a glorificar aquí un asesino, pero el personaje es magnífico y es divertidísimo. Y Lester va cambiando. Es bonita, no vamos a hacer spoiler, pero Lester va cambiando poquito a poquito.
Es una pedazo de serie.
No hay reglas, ¿no? Como resumen, insisto, Luis, por todo lo que has dicho, los que has vendido, tu actitud, tu filosofía.
Podemos cerrar el círculo con lo que hablábamos al principio de los derechos, ¿no? Cuando la gente habla de derechos, hacen derechos divinos. Los derechos no existen. Ayer estábamos en las cavernas, éramos monos. Es decir, es lo que hay. Eres defensor de la ley de la jungla. No soy defensor. Simplemente te digo que existe y que no vas a cambiar nunca en la historia de la humanidad que eso sea así. Ya está. Y otra cosa sería una sociedad sin humanos. En el momento que haya humanos, claro que va a haber negociaciones y luchas y debates y extorsiones y barreras por envidias, pero por supuesto. Por supuesto. Y nadie te va a asegurar nada. Y cuanta más confianza le des al Estado para que te asegure cosas, menos vas a tener. Tú piensas que más, pues vas a tener menos. Y así ocurre en los países como Venezuela o Argentina, que se producen las mayores diferencias sociales. No las menores, las mayores.
No somos anarquistas, nos queremos dar una serie de reglas, pero lo que estamos diciendo es que hay que pelear y tú tienes que ganarte algunos de tus derechos.
Por supuesto, efectivamente. Todos, cada derecho tiene que tener una contrapartida, por supuesto.